la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia para el día de hoy, abril 14 del año 2020. Les saludo a su amiga Cari Roque, agradeciendo la linda sintonía que ustedes dispensan de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí dentro del territorio nacional y fuera del mismo también. Indudablemente, debido a las restricciones que estamos cumpliendo a cabalidad, pues nos encontramos transmitiendo desde nuestros hogares, pero tengo a estudios al técnico y asistente de ingeniería, Efraín Martínez, y en la producción, pues, a Miguel Sánchez. Y me voy justamente a tocar un tema tan interesante, un artículo que ha escrito mi querido economista, el profesor radicado en Valencia, España, Elías Amor, a quien le doy las buenas tardes en el día de hoy. Muy buenas tardes, profe.
Buenas tardes, Cari. Como siempre, contento y muy feliz de estar aquí, aunque estamos en cuarentena, en tu programa, desde la distancia.
Efectivamente. Sí. Y bueno, lo prometido es deuda con la yuca con mojo.
Bueno, eso por supuesto. Eso lo tenemos que celebrar cuando pase todo esto, Cari.
Efectivamente. ¿Eh? Elías, hay un artículo tan interesante tuyo en Cibercuba que por eso te hemos convocado para que lo compartas con nuestra audiencia en la isla. Sí. Desde luego, tenemos que empezar porque muchos de los que están escuchándonos no habían aún quizás nacido, eran sí, muy jóvenes cuando se inició el primer pacto de la Moncloa en el 77 durante el primer gobierno de transición democrática en España luego de la dictadura franquista y que fue presidido por Adolfo Suárez. Vamos a conversar primero y me gustaría que explicaras un poquito lo que fue el pacto de la Moncloa y dentro de tu artículo ir desglosando detalle por detalle por qué tú lo comparas con el actual la actual situación que vive España y que podría aplicarse también dentro de la isla de Cuba. Te doy la palabra.
Bueno, la idea me surgió, Cari, después de escuchar al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunciar su intención de volver a editar aquellos acuerdos de la Moncloa de 1977, que, como has dicho muy bien, fueron un paso de gigante en el proceso de transición a la democracia de España después de la etapa del franquismo. Y me ha venido a la idea fundamentalmente por dos motivos. En primer lugar, porque el gobierno español en este momento es un gobierno social comunista. Y uno de los partidos que lo configuran es Podemos, que es simpatizante del régimen comunista cubano y del régimen bolivariano de Venezuela, y además hacen apología de esos regímenes antidemocráticos y está gobernando en España. El señor Iglesias es vicepresidente del gobierno y su mujer, la señora Montero, es ministro también del gobierno, se han repartido cargos, ¿verdad? Esa tradición que tenemos los latinos. Uh-huh. Dicho esto, esta razón, que un gobierno comunista, social comunista, anunciara esto, pues me llevó a pensar inmediatamente en nuestra querida patria, que como tiene también un gobierno comunista, pues se podría establecer un paralelismo, ¿verdad? Y luego, en segundo lugar, la grave situación económica que tiene España en este momento. Hoy hemos conocido, por ejemplo, que el Fondo Monetario Internacional estima un descenso del Producto Interior Bruto para España del 8%, Cari. Eso no se veía desde los tiempos de la Guerra Civil Española. Bueno, pues ante una situación económica difícil para España, ¿cómo no va a ser la situación económica de nuestra querida patria Cuba? Combinando esas dos cosas, es como he decidido escribir este artículo y situar en un paralelo lo que podría ser unos pactos de Cuba, que sería el equivalente a esos pactos de la Moncloa, para reconducir la situación que va a ser muy mala después del COVID en Cuba y aprovechar por parte del régimen comunista para hacer lo mismo que hizo la clase política franquista y desaparecer.
Vamos a dejar bien claro que Adolfo Suárez se convirtió en el máximo líder de la Unión de Centro Democrático.
Sí.
Venía de la fuerza franquista. O sea, podríamos decir que de ser un partidario del franquismo, se convirtió en un disidente y fue el que conglomeró a su alrededor distintos partidos que estaban hasta proscriptos en España en épocas de Franco para crear lo que se denominó el Pacto de la Moncloa, ¿correcto?
Sí, así es. Adolfo Suárez fue un alto dirigente del régimen franquista.
Ajá.
Se vistió de camisa azul. Eso no significa nada malo, al contrario, su grandeza...
No, eso lo estoy poniendo como un punto de referencia.
Estamos situándonos en el tema. Su grandeza, Cari, fue cambiar y darse cuenta de que aquella situación política en la que él, cuando fue, por ejemplo, director de Televisión Española en época franquista, no reconocía a los sindicatos, porque en España en aquella época los sindicatos estaban proscritos, tú lo has dicho muy bien. Adolfo Suárez, que se educó en el régimen franquista, que mantenía una beligerancia absoluta con el Partido Comunista, legalizó el Partido Comunista y además lo hizo en Semana Santa de 1977, Cari.
Ajá.
Esa fue otra decisión política de gran nivel de una persona que se convierte en disidente del régimen al que representa. Ese Adolfo Suárez, que yo lo admiro, insisto, porque tuve incluso la oportunidad de conocerlo en vida, Adolfo Suárez no existe en Cuba, por desgracia. ¿Pero por qué no puede existir? Pregunto.
Bueno, no sé si la respuesta que te voy a dar va a ser políticamente correcta. No existe porque las condiciones no son las mismas.
Correcto.
Estamos hablando de un hombre joven, estamos hablando de un hombre patriota, estamos hablando de un hombre que, aunque vino de la fuerza franquista, se dio cuenta que la nación estaba por encima de cualquier político. Y el Pacto de la Moncloa, y esto te lo comento a título personal, yo fui desterrada a Madrid en el año 78. O sea, llegué en pleno gobierno de Adolfo Suárez. No había línea de créditos. España vivía económicamente un momento muy difícil, pero me recordó la situación de España y el Pacto de la Moncloa cuando en 1940 un grupo de cubanos de todas las denominaciones, incluyendo miembros del Partido Socialista Popular con Juan Marinelo, crearon la Constitución de 1940 y justamente el Pacto de la Moncloa es lo que lleva a crear la nueva Constitución en España para las futuras generaciones pudieran votar en libertad y democracia. Dicho esto, te cedo la palabra.
Sí, y mucho más que eso, Cari. Los pactos de la Moncloa sirvieron para construir, y yo me alegro que tú estuvieras en España en aquella época,
y tú viste
la realidad social española en aquella época, y si tú vinieras ahora,
no había línea de créditos,
verías ese cambio que fue...
Había que llevar las pesetas una arriba de las otras.
Pero no solo eso, los pactos de la Moncloa construyeron una cosa que los españoles valoran mucho, que es el estado de bienestar que tenemos en España, que permite que tengamos lo que hay en Cuba, pero sin ninguna consigna comunista, ¿verdad? Tenemos educación gratuita, tenemos sanidad gratuita y de primer nivel, los sanitarios españoles, que quiero acordarme de ellos hoy por el enorme esfuerzo que están haciendo para salvar vidas, son ejemplares. Tenemos servicios sociales gratuitos, tenemos un potencial económico basado precisamente en ese estado de bienestar. Y, Cari, no tenemos que ser comunistas, no tenemos que tener una empresa estatal socialista, no hay confiscaciones de propiedades privadas, e incluso hay un gobierno democrático en este momento que salió de las urnas, social comunista, que sienta en una mesa a otros partidos del otro espectro político, liberales, democristianos, etcétera, etcétera, nacionalistas, etcétera, y se va a poner a hablar de cómo salir del atolladero que va a tener la economía española el año en el que nos encontramos y el que viene. Yo creo que eso es lo que hace que un país y que una sociedad evolucione, y en Cuba me gustaría, en mi patria donde yo nací, que hubiera ese mismo espíritu de diálogo, de negociación, de concertación para encontrar una salida a ese oscuro sistema político que va a pasarlas muy mal como consecuencia de la pandemia que ya se ha desatado en la isla y que lo puede y que le va a crear evidentemente enormes problemas.
No, desde luego, se pudiera... los problemas van a ser fundamentales porque la economía mundial prácticamente está colapsando, no solamente en España.
Correcto.
Está en Estados Unidos, está en Italia, en Francia, o sea, esto es una pandemia viral y económica. Que para resarcirse de ella va a costar mucho trabajo, y justamente Cuba vive de remesas, vive de turismo, vive de toda una serie de situaciones de ingresos que no son justamente creados por una economía interna, sino más bien externa. Adelante.
Sí, efectivamente, las fuentes del crecimiento económico se van a cerrar. Los motores, que llamo yo, los motores de cola de la economía cubana se apagan.
Ajá.
Y entonces van a tener que vivir de lo que tienen en Cuba. Y lo que tienen en Cuba, sabemos, Cari, que desde el año 59 no alcanza para todos los cubanos. Con lo cual, no sé qué es lo que realmente van a hacer. Bueno, sí que lo sé. Van a volver a llevar a la gente a una situación agónica, como en el periodo especial, que se va a alargar en el tiempo porque los países que suministran recursos a Cuba también están paralizados y cada uno va a tener que buscarse una solución en el marco de la cooperación internacional, en donde evidentemente el propio régimen cubano tampoco quiere estar, porque ellos son los primeros que se autoaíslan, se autoembargan, se autobloquean y no son favorables a sentar en una mesa a disidentes, a opositores, junto con a los dirigentes comunistas, ponerse a hablar y dialogar para ese futuro de Cuba. Yo creo que si ese movimiento se hiciera de cara a los próximos meses y se iniciara una mesa de diálogo en Cuba, estaríamos ante una situación muy parecida a la de los pactos de la Moncloa, que en aquella época ya en España había, lógicamente, un reconocimiento a partidos políticos, a organizaciones de todo tipo, etcétera, pero sería un buen clima, Cari, para la creación de ese gran acuerdo nacional que saque a los cubanos de ese túnel oscuro en el que se encuentran, el que desgraciadamente no se ve la luz al final.
En tu artículo tú señalas que la conjunción de amenazas internas y externas abre, sin embargo, una oportunidad, y te refieres al reconocimiento del régimen comunista de Díaz-Canel, que el diálogo y las negociaciones con el resto de organizaciones políticas pueden servir para superar las dificultades y sentar un escenario para el reconocimiento internacional. Pero yo no creo que él se estuviera refiriendo a un diálogo entre cubanos. A ellos les gusta dialogar con el exterior. Ellos prefieren llegar a entendimientos y llegar a negociaciones con organizaciones externas, pero no hablan con el propio pueblo, no le dan oportunidad. Por el contrario, día a día esta pandemia, que ha sido denunciada por todos los niveles, le ha dado la facilidad a que el movimiento represivo, justamente contra opositores y partidos no legalizados, sean víctimas de la misma. Esa es la gran diferencia.
ahí es donde está la clave, acabas de poner el dedo en la llaga. Yo creo que si mañana el régimen comunista de Cuba sentase en una mesa a negociar a todas las fuerzas políticas disidentes y opositores que están dentro de la isla y se abriera un diálogo entre cubanos, sería muy difícil que todos los países del mundo, incluido por supuesto Estados Unidos, no le dieran un reconocimiento a esa mesa, a ese diálogo, a esa negociación. Y ya la tienen, efectivamente, como tú dices muy bien, ellos son expertos dialogando con la Unión Europea, luego hacen lo que les da la gana, se ríen de la Unión Europea, la engañan, se dialogan con China, dialogan con este, dialogan con Haile Selassie, con el de no sé dónde. Pero lo importante es que dialoguen entre los cubanos. Y ese diálogo, si se produjera, Cari, yo creo que habría que tener generosidad con ese gobierno para facilitarle la solución al gran problema que tienen y que van a tener, que es cómo salir del atolladero, del enorme agujero hacia el que va la economía cubana a lo largo de este año y el que viene.
Muchísimas gracias, Elías, como a siempre, ti. Un placer escucharte.
Gracias.
Compartir, ojalá los que están escuchando en Cuba, que sí escuchan Radio Martí perfectamente sí. Bien, ellos, los que tienen sí. El poder, entiendan lo que tú acabas de decir, lo que hemos compartido sobre el pacto de la Moncloa y sobre cómo España se abrió al mundo y el mundo se abrió a España luego de que este pacto se pusiera en vigor y le diera paso a una constitución y a elecciones libres. Gracias, Elías.
Bueno, a ti.
Me voy a La Habana donde tengo a Ian Hernández, justamente periodista independiente de Cibercuba. Muy buenas tardes, Iliana, bienvenida a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari. Ojalá y pase lo que dice el señor Elías Amor. Ojalá y pase.
Sí, señor. Tengo una preocupación muy grande. Acabo de decretar el cierre total de Nueva Gerona por el brote de coronavirus. También estoy viendo que hay una serie de situaciones en Cabaiguán. Me gustaría tener el último informe que tienen ustedes también, la vigilancia reforzada en barrios de Camagüey. Se ha hecho ya una pandemia de oriente a occidente y sobre todo con Isla de Pinos. Me preocupa mucho porque se surte justamente la isla chiquita de la isla grande. Coméntame.
Así es, Cari. Yo creo que ya esto es algo, ya es un brote a nivel nacional y se están cerrando varios sitios. También en Vanes dieron positivo 11 cubanos. Y, por ejemplo, en el pueblo de Antilla, que no ha dado ningún positivo, los pobladores están exigiendo a la autoridad de gobierno de ese municipio que, por favor, cierren las fronteras porque hay 3.000 trabajadores que están trabajando construyendo un hotel que está allí en Antilla, que tienen que pasar por el pueblo, están en el pueblo y los pobladores de Antilla están pidiendo hoy mismo, ahora mismo, en este mismo momento que estamos hablando tú y yo, están recogiendo firmas para que cierren Antillas, por lo menos hasta que se acabe el problema este del coronavirus, porque construir hoteles no es algo que sea necesario ni prescindible para el país. Ahora mismo las personas que tienen que estar en función, los que tienen que estar trabajando, son los que tienen que ver con la distribución de alimentos, los que tienen que ver los policías, los médicos, las funciones necesarias son las que tienen que estar ahora mismo en el país en movimiento. Nada de construcción de hoteles, nada que tenga que ver con ningún tipo de situación que no sea un problema para el país, ¿entiendes? Entonces están la gente muy preocupada en ese sentido porque dicen que es mejor parar ahora, que no hay contagios, para que no pase lo que está pasando en Nueva Gerona, en Cabaiguán, en Camagüey y en ninguno de los lugares que llegó el virus y es cuando están tomando las medidas.
Ahora bien, Iliana, Veo que el ministro de Salud Pública está con frecuencia acudiendo a la televisión, pero al mismo tiempo la prensa llama irresponsable a los cubanos por las colas y el riesgo ante el COVID-19, pero ¿dónde están los productos? También llaman a un aislamiento, ¿dónde están las casas para poderse aislar? Y sobre todo, ¿cuáles son las medidas que implementan, por ejemplo, ahora mismo en Nueva Gerona? ¿Qué medidas de salud implementan cuando la isla chiquita se nutre de la grande y si está totalmente cerrada? ¿Qué sucede entonces, Liliana? Explícame para que tu voz sea una fuente de resonancia y otros cubanos sepan lo que puede sucederles.
Mira, Cari, yo creo que lo que sucede es que ya han perdido el seguimiento que tenían al principio, o sea, ya está todo fuera de control. Date cuenta que ayer y hoy salieron personas que eran asintomáticas y han salido casos que no se sabe de qué manera llegaron a contagiar el coronavirus. ¿Qué significa eso? Que ya han perdido la cadena de seguimiento que tenían al principio. ¿Y por qué la han perdido? Precisamente por las colas, por la falta de abastecimiento en los lugares, porque sí, ellos critican mucho las colas, pero es que, si te das cuenta, en otros países no hay colas. ¿Por qué? Porque la gente cuando van a comprar saben que lo que van a comprar está ahí y no se va a perder, ¿sabes? Lo que pasa aquí en Cuba es que al no haber productos, pues la gente va a hacer la cola, por ejemplo, del pollo, que es lo que más venden ellos, el pollo, van a hacer la cola del pollo, porque en cualquier momento, cuando llegas a la mitad de la cola, se puede acabar el pollo, que se ha visto. El rapero Michael Sorbo, por ejemplo, ahí en la plaza donde, ahí en la plaza, en La Habana Vieja, vendiendo pollo, y a mitad de la cola se acaba el pollo. Entonces, esas personas, ¿qué hacen para comprar? ¿Qué hacen para poder alimentarse? Y la gente está en la calle buscando comida.
O bueno, Liliana, quiero la darte las gracias.
O te mueres de hambre o te mueres de coronavirus.
No, terrible la situación. Seguiremos contigo, seguiremos ahí al pie del cañón. Hay mucha preocupación. Indudablemente, esta pandemia en Cuba, más la represión que ha aumentado contra periodistas independientes como tú y otros, por decir la verdad que ellos no dicen, pues indudablemente tiene que ser difundida, y desde luego estaremos al pie y estaremos en contacto contigo. Y ahora me voy a una pausa, regreso con la segunda media hora en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Cari Roque, Tras la Noticia.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo. Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Mi consejo es que si uno estudia cómo este virus se expande, uno llega a entender que el virus necesita un huésped listo para recibirlo.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
¿Qué tú puedes hacer para reducir ser un huésped agradable para el virus? Y lo que tienes que hacer es subir tu sistema inmunológico. ¿Y cómo haces eso? Lo subes cuando comes comida sana en cantidades lógicas todos los días. Número uno. Número dos, duerme 7-8 horas todos los días. Y número tres, hacer ejercicio todos los días. No tiene que ser una cosa exagerada, pero cualquier persona puede subir escalera en vez de tomar un ascensor, no si tienes problemas de la rodilla o otros problemas. Una persona saludable debe hacer eso. Tratar de caminar más, tratar de hacer ejercicio adecuado para su edad y su condición. Ahora, hay cosas también que reducen la fuerza inmunológica. Entre ellas es el fumar, porque cuando fumas le hace daño a las células cilia, que son importantísimos para echar virus, echar bacterias, echar cosas que se están metiendo en el sistema respiratorio y para que no se peguen. Si fumas, tienes más alto riesgo de tener un problema. Otra cosa más que hace daño al sistema inmunológico es el estrés, porque la agitación sube los niveles de esteroides del cuerpo y eso baja el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué puedes hacer para bajar el estrés? Si tienes un trabajo de estrés, una situación que te da mucho estrés, lo que tienes que hacer es darte cuenta que eso es un problema, tomarte un tiempo para hacer lo que tú hagas para relajarte. Si es hacer ejercicio, haz ejercicio. Si es escuchar una música linda, escucha la música linda. Porque esas cosas van a mejorarte y ponerte más listo contra este virus.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, donde desde luego agradezco la asistencia técnica en estudio de Efraín García, la producción de Miguel Sánchez, y para mí es un verdadero placer tener desde la ciudad de La Habana al profesor René Gómez Manzano, abogado de bufetes colectivos y del Tribunal Supremo, presidente de la corriente agramontista, coordinador de Concilio Cubano, miembro del grupo de los cuatro presos de conciencia, dirigente de la Asamblea para promover la sociedad civil, el cual ha recibido premios de la Sociedad Interamericana de Prensa, Concilio Cubano, la Fundación Hispano-Cubana, entre otras múltiples agrupaciones. En este momento es actualmente miembro de la Mesa de Coordinación del Encuentro Nacional Cubano. Muy buenas tardes, René. Bienvenido.
Buenas tardes, Cari. Un placer estar aquí.
Un placer. Te he convocado porque en el portal de Cubanet hay un muy interesante artículo donde tú lo titulas Trump, la Organización Mundial para la Salud y el coronavirus. Y señalas que la actuación ante el COVID-19 del organismo especializado en temas de salud deja bastante que desear. Me gustaría que compartieras qué te ha llevado a hacer estas declaraciones tan críticas sobre la situación actual de la Organización Mundial de la Salud.
Bueno, Cari, yo creo que lo fundamental en este caso es señalar que la China comunista lleva 5 años haciendo experimentos con el coronavirus. Eso es lo fundamental. Hay que partir de esa base. Y esto se sabe además por un reportaje hecho precisamente hace 5 años por la prestigiosa RAI, es decir, la radiotelevisión italiana, que es un sistema de comunicación pues sumamente prestigioso, como decía. Ellos hicieron este reportaje. En el reportaje pues decía, bueno, sí, es con fines de experimentación, según afirmaban los chinos en aquel momento. Pero bueno, vale la pena una cosa tan peligrosa como esa. Es decir, hacer experimentos con el simple fin de estudiarlo, de ver qué pasa. Eso tiene una serie, desde el punto de vista ético, eso no tiene fundamentación de ningún tipo. Desde el punto de vista de la práctico, bueno, ya sabemos lo que en definitiva se ha producido, la catástrofe que ha habido en el mundo. Entonces, de eso, la Organización Mundial de la Salud, que se supone que sea la entidad que está velando por la salubridad a nivel planetario, pues no ha dicho ni media palabra, ni para afirmarlo, ni para preguntarle al gobierno de la llamada República Popular China, ni para criticarlo, ni para decir que no, que todo eso es una patraña y que aquel reportaje, eso es un fake news, es una falsedad. No ha dicho absolutamente nada, como si eso no existiera. Y mientras tanto, el mundo sometido a esta catástrofe tremenda que ha significado la pandemia del coronavirus. Yo creo que eso es lo fundamental. Hay otros aspectos, otros detalles que también se pueden señalar y que, de hecho, bueno, yo señalo en mi trabajo. Pero repito, esto es lo fundamental.
Ahora bien, tú haces también una simbiosis, ¿no? Es muy interesante, y es que la Organización Mundial de la Salud se ha mostrado muy en desacuerdo con el pronunciamiento del presidente Donald Trump, el cual indudablemente ha dicho que está analizando retirarle los fondos, aunque no lo ha confirmado. Pero también señala que su brazo, la sucursal hemisférica, la Organización Panamericana de la Salud, pues se prestó a avalar en detrimento de los médicos cubanos jugosos contratos concertados por esos servicios. O sea, está jugando el principal asesor, el director de la Organización Mundial de la Salud, más con la política que con la salud del mundo entero.
Sí, es bueno aclarar que yo hago hincapié en la participación de la sucursal, como bien señala, ¿no? Sucursal para el hemisferio occidental de la OMS, que es la OPS, es decir, Organización Panamericana de la Salud. Hago hincapié en esto porque eso está en lo que está demostrado, es decir, a raíz de toda la situación que se produjo con la feliz llegada al poder del señor Jair Bolsonaro en Brasil, pues entonces, y los médicos cubanos y el sistema más médicos, etcétera, que existía en aquel país, pues a raíz de esto se comprobó que la Organización Panamericana de la Salud avalaba estos contratos que se sabe que son leoninos, contratos que implican que el médico cubano, que es el que pone el pellejo, el que tiene los conocimientos, el que va, no sé, a una favela o a en medio de la selva, en medio de una tribu india, ni se sabe dónde, ¿no? El que corre todos los peligros inherentes a esa vida pues, rara, Entonces, ese le pagan más o menos alrededor de un 20% de lo que desembolsa el país, en este caso era Brasil, por su servicio. Entonces, el otro 80%, la mascada del león se la lleva el régimen castrista, que es el que cobra, es decir, el que se le paga al régimen castrista, y entonces el régimen castrista de eso le da un pequeño porcentaje, una quinta parte más o menos al médico. Eso es así, el problema está documentado y eso consta en los documentos que se revelaron a raíz de la llegada al poder del señor Jair Bolsonaro. Entonces, eso es lo que está comprobado, la participación en ese tipo de negocio, en América Latina en particular, de la OPS. Ahora, yo no dudo, porque en definitiva los médicos cubanos van por todo el mundo, ¿no? Bueno, ahora hasta Andorra han mandado una pila de un destacamento médico. Entonces, ¿y quién dice?
Que por cierto, es pérdida total, porque uno de ellos, tengo entendido,
correcto, sí,
que tenía el coronavirus y ahora la delegación completa está en cuarentena.
Exactamente, bien, correcto, hay ese detalle muy curioso. Pero bueno, el hecho es cierto, menciona Andorra porque es un país que prácticamente nadie conoce, ¿no? Un estado liliputiense ahí en el medio de los Pirineos. Entonces, pero quien dice eso, dice otros muchos más países, en África, en Europa, etcétera. Entonces, yo no tengo la menor duda, no tengo por qué dudar de que la Organización Mundial de la Salud como tal, ya no su subsidiaria panamericana, sino ella como tal, también participe en esto. Es decir, avala esos contratos leoninos y lo hacen no gratuitamente ni por amor al arte, no, lo hacen para coger su tajadita también. Una tajadita más, no es tan grande como la del gobierno cubano, no es el 80% o 70 o más, no, tal vez un 5%, algo así, pero bueno, cogen su tajadita, entonces se quedan callados y avalan esa explotación inicua de los galenos, los facultativos cubanos por el medio mundo. Entonces yo no dudo que también participe, pero hice el hincapié en la Organización Panamericana de la Salud porque eso sí está comprobado y con documentos y reconocido, y ellos mismos han hecho declaraciones constatando eso, es decir, reconociendo que ellos han participado también y han avalado y reciben un porcentaje, recibían, pero bueno, por suerte en el caso específico de Brasil eso terminó, pero bueno, recibían un porcentaje de eso que se les descontaba y que dejaban de cobrar los médicos cubanos, que eran los que hacían el trabajo y los que ponían el pellejo y los que corrían el riesgo.
¿Crees tú que la Organización Mundial para la Salud, en la cual avaló total y absolutamente la versión del famoso murciélago, que no ha querido poner los ojos en Juan, que no ha querido ir más allá de ver que mientras que dos ciudades pegadas a Juan no estaban contaminadas, el virus voló al resto del mundo y tiene al mundo virado al revés y económicamente casi colapsado? ¿Esperas tú algún tipo de actuación de que se retracten, que traten de investigar en realidad este experimento que se ha creado y que, como tú bien señalas, pues ha costado muchas vidas en la población, en la propia población de Wuhan?
Yo diría al respecto, yo lo que confiaría es que en definitiva toda la pila de burócratas internacionales, eso, que son unos chupópteros ahí cobrando unos sueldazos de fábula, ¿comprende? Que entonces no se han ocupado de lo que tienen que ocuparse, que es de la salubridad mundial. Realizan los chinos durante 5 años esos experimentos con coronavirus y ellos no abren la boca, no dicen ni media palabra al respecto. Empieza extenderse la pandemia y no dicen ni media palabra tampoco. El presidente Donald Trump plantea, bueno, hay una epidemia en China, vamos a suspender los viajes a China. Y entonces lo que hacen es criticar de manera virulenta al presidente Trump cuando los hechos han demostrado, y bueno, todo el mundo en la práctica ha reconocido que esa era la postura correcta, es decir, hay una pandemia en un lugar, no, vamos a interrumpir el transporte entre ese país y otro país, en este caso entre China y Estados Unidos, vamos a interrumpir las comunicaciones para que no siga expandiéndose la pandemia.
Ah, bueno,
entonces, eso lo que hacen es salirle al paso, criticarlo de manera virulenta, Y después entonces hicieron eso, lo que preconizaba el presidente Donald Trump, ¿no? Pero lo hicieron después, a posteriori. De momento lo que hicieron fue salir de al paso, criticarlo de manera acerba. Entonces, eso, todo eso lo han hecho estos burócratas que están ahora. Cuando abren la boca para hablar de China, no es para exigirle explicaciones sobre cómo se expandió, cómo se inició la pandemia, los experimentos, qué relación, esos experimentos que estuvieron haciendo durante 5 años, precisamente con murciélagos, ratones, y precisamente con el coronavirus, esos experimentos, cómo salieron entonces y contaminaron a la humanidad. Felicitan a China, ¿no?, por las medidas enérgicas que ha adoptado. Cerraron la ciudad de Wuhan. Ah, sí, cerraron la ciudad de Wuhan después que se había ido más de la mitad de la población de la ciudad. Claro, la gente huyendo de ahí, desesperada, en la situación caótica que había. Y estamos hablando de una ciudad de 11 millones de habitantes, así que estamos hablando de más de 5 millones de seres humanos, muchos de ellos contagiados, que entonces, bueno, empezaron a regar todo. Y sin embargo, ellos, cuando hablan, el señor Gabriel Selassie, se parece a tío, pues, el que está al frente de esa cuestión, hace declaraciones para entonces elogiar a China. Entonces yo lo que confío es que, como esa es una organización integrada por los países, que los países y sus representantes pues tengan responsabilidad y saquen a toda la partida de desvergonzados esos que están enquistados ahí, que no han hecho nada, que lo que han hecho es un desastre, y que lo que se han prestado es a apañar sencillamente al régimen comunista tiránico de China. Entonces que lo saquen de ahí sencillamente, y que entonces venga otro equipo, y entonces, bueno, eso, que tengan vergüenza, y que entonces, bueno, constaten lo que hay, investiguen, dictaminen, en fin, que ya entonces haya un cambio en ese sentido. Pero por mientras tanto, mientras sigan ese mismo piquete mafioso prácticamente que está dirigiendo esa organización, yo no espero nada, que haya nada bueno. Lo único que espero que hagan es que sigan haciendo lo mismo que han hecho hasta ahora: aplaudir a China, criticar a los Estados Unidos y ya.
Manzano, tengo una pregunta para ti. Si esto viene caminando desde enero, ¿por qué la cúpula que gobierna Cuba demoró tanto a tomar acciones hasta cerrar ya por último los vuelos del país? ¿Cuál es tu visión al respecto?
No, mi visión es sencillamente una irresponsabilidad total del régimen. No fue por falta de, no fue porque no se lo dijeran, aquí muchas voces del periodismo independiente se planteaban esa situación. Bueno, ¿cómo es posible si los países del mundo están interrumpiendo el transporte, etcétera? Perdón. ¿Cómo es posible que en Cuba se mantengan llegando turistas, y nada menos que de Italia y de España, que eran los países más contaminados en el mundo, y bueno, y a China también? ¿Cómo es posible que se haga eso? Yo lo entiendo durante días, bueno, felizmente, al final, bueno, se percataron de que es una locura, y entonces, bueno, cambiaron la política.
Día a día estamos viendo que se hacen ruedas de prensa, hay equipos de emergencia creados para combatir en todos los aspectos. ¿Hasta dónde tú evalúas la reacción del régimen ante esta pandemia? ¿Están todavía enquistados en no brindarle a los cubanos la autodeterminación de poder ellos crear sus propias estructuras, y siguen centralizados, o crees tú que esto hará cambiar en algo el giro de la nación?
Bueno, la actuación del gobierno de inicio, repito, fue pésima. Las medidas que ha tomado a posteriori, bueno, son más coherentes, más lógicas, plausibles incluso. Sí hay una situación. Las perspectivas del país son terribles. Si en cualquier país del mundo, los mismos Estados Unidos, la gran superpotencia, en Europa, esta parálisis de la económica, etcétera, ha significado, representa una verdadera catástrofe. En Cuba es mucho peor, porque es que Cuba siempre ha andado mal desde el punto de vista económico. Entonces esperemos que las realidades y las perspectivas negras que hay en este país le abran los ojos, les abran los ojos a nuestros gobernantes, y que entonces, bueno, reconozcan que es necesario abrir el país, pero abrirlo de verdad, es decir, abrirlo en el sentido de permitir los emprendimientos económicos, etcétera, que las personas puedan producir, que no sean perseguidas, que no sean limitadas simplemente a tener chinchalitos y pequeños negocios, ¿no? Que un profesional, por ejemplo, pueda trabajar en su carrera, ejercer su profesión privadamente, etcétera. Es decir, una verdadera apertura en el país y que entonces de esa manera pues se abran perspectivas mejores para el futuro nacional.
Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, abogado René Gómez Manzano, por haber compartido este indudablemente interesante artículo que aparece en las páginas de Cubanet, que produce justamente el profesor René Gómez Manzano. Y ahora me voy aquí a la ciudad de Miami. Tengo en línea telefónica al periodista del Canal 41, amigo y colega, Rolando Nápoles, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy a Tras la Noticia. Muy buenas tardes, Rolando, bienvenido.
Hola, Cari, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Aquí, en confinamiento, trabajando desde la casa, con mi hijo Efraín en el estudio y Miguel en la suya. Me imagino que ustedes también pues estarán bajo una política de aislamiento social y cuarentena.
Así estamos intentando llevar la noticia desde la casa. Sabes que es bien difícil, todo eso entraña muchas restricciones y complicaciones del trabajo, pero bueno, es lo que toca ahora, sobre todo por el tema de uno personal y familiar, para evitar este tipo de contagio.
Efectivamente, quería comentarte, porque indudablemente se ha hecho viral la situación de este hombre que fue llevado en estado crítico, y quiero hacer la salvedad, porque no sé si en Cuba se habrá podido ver este video salido de la boca y el testimonio del presidente de un CDR de Pinar del Río. Y estamos hablando del muerto en la calle y que nadie quería ni tocarlo, que estuvo por horas ahí. Dame tu criterio sobre esto que ocurrió en Pinar del Río y que ha sido denunciado por Emmanuel Jesús, presidente del CDR, el cual criticó la pasividad de las autoridades para actuar. ¿Cómo ves tú esto, Rolando? Tú que eres un periodista que cubres a diario desde tu canal las transmisiones, ha golpeado fuertemente a la población.
Yo creo que sí, Cari. Evidentemente estas no son las historias que saca el noticiero de la televisión cubana ni la prensa oficialista en Cuba. Estas son las historias de la vida cotidiana que gracias a que están las redes sociales, la prensa independiente y esos cubanos que se van sumando cada vez más a las denuncias, el mundo las puede conocer. Y gracias también a la prensa de Miami, a Radio Martí, a todos los medios de Miami y a los medios de otras comunidades del mundo donde están tantos cubanos, que se pueden expandir estas noticias, esta información. Y realmente es triste porque, como bien tú dices, quien lo denuncia no es un opositor, no es un disidente, no es un periodista independiente, es nada más y nada menos que un joven cubano que se dice, no tiene ningún temor en decirlo, es el presidente del CDR de la cuadra, este señor, que al parecer tenía 75 años por lo que dicen las informaciones extraoficiales y que padecía de presión alta. O sea, es muy triste saber que tras las gestiones de este muchacho, que fue quien hizo las gestiones con la policía para que fueran, con el hospital para que fueran, o sea, a ver al señor, llegaran estas personas de los peritos y las personas de medicina legal a llevarse al cadáver y no quisieran, porque si tenía familia, porque si el coronavirus, porque si no tenía guantes. O sea, este es el lado oculto de esa potencia médica cubana. Nosotros ya sabemos toda la propaganda mediática del régimen, incluso ahora, cómo la está usando en este proceso del coronavirus para reforzar que ellos son los salvadores del mundo, que ellos envían brigadas médicas a todas partes, que mientras el mundo crea guerras, ellos salvan a las demás poblaciones de otros países con el coronavirus, pero esta es también la parte que no se ocultan, la parte que vive el día a día el cubano. Me parece muy triste que en medio de esta epidemia, trabajadores de salud pública, directivos locales, el partido, la policía, no haya sido capaz de agilizar a tiempo la recogida de un cadáver que estuvo, según dice este mismo muchacho, estuvo casi 3 horas en medio ahí de la calle Isabel la Católica en la provincia de Pinar del Río.
Esta es la parte que quiero comentar contigo, Nápoles, porque tú eres como yo, un seguidor del tema cubano el día tras día. Han decretado el cierre total de Nueva Gerona. Como tú y yo sabemos, Isla de Pino, la isla chiquita, se surte de la isla grande. ¿Qué consecuencias puede tener esto? ¿Cómo les llegan los suministros? ¿Qué tipo de asistencia médica van a tener? Porque en realidad Nueva Gerona es la capital de Isla de Pino.
Yo creo, mira, yo me imagino que por ese lado, al hablar del cierre, sea el tema del transporte público, como mismo sabes que se ha hecho en todo el país. O sea, ellos han priorizado, según lo que dice, yo me estoy fijando solamente en lo que hablan los medios oficiales, que es la única prácticamente fuente de información de datos oficiales, porque ni la prensa independiente ni el cubano de a pie tiene acceso a esa información real que hay en Cuba. Entonces, yo me imagino que cuando ellos hablen de cierre total, signifique que el trasiego hacia allá, o sea, el transporte público hacia allá, hacia Gerona, etcétera, etcétera. Pero tienen que garantizar la alimentación. Por ejemplo, yo estaba viendo reportes de la prensa independiente también, de medios independientes, por el cierre total del transporte en La Habana, que solamente están funcionando algunos carros que según ellos son los carros que le dan prioridad al enfrentamiento al coronavirus. Y por supuesto también el transporte privado. Entonces, yo no creo que el cierre signifique que Nueva Gerona no se pueda acceder a los alimentos, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que el ciudadano de Nueva Gerona se la va a ver más difícil, porque si le cierran el transporte o el transporte público, como está pasando en La Habana, los que tengan que ir al trabajo, los que tengan que a buscar alimentos, ¿cómo se mueven? O sea, si no es caminando o tratando de pagar un carro privado, o sea, la situación se hace más compleja porque no es como aquí. Yo sé que valga la redundancia y las comparaciones. O cualquier otro país del mundo. Hay un país como República Dominicana, donde yo vivo. Tú tienes tu transporte y tú vas un momentico a un lugar o tienes otro tipo de vías para que te lleguen los alimentos, etcétera. Entonces, ahí no. Ahí tienes que ir tú con tus habitas a mano a la bodega o hacer la fila.
Definitivamente, Nápoles va a ser una situación muy terrible. Que vaya verdaderamente, seguiremos al pie del cañón tratando de informarle al pueblo de Cuba lo que está ocurriendo a través de todos los medios posibles, ya sean los medios comerciales, ya sea a través de nosotros, que no quitamos el dedo del renglón. Gracias, Rolando, por compartir esto conmigo en la tarde de hoy, entrar la noticia. Las gracias a Efraín García, desde los estudios de Radio Martí, a mi productor Miguel Sánchez, confinado en su casa, y quien me habla, su amiga Cari Roque, desde la suya, les invita a escuchar el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.